Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa, queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Arri, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Saiz, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola a todos, les doy la bienvenida al quinto episodio de Cinefotógrafo Latinoamericano, el podcast en español de directores de fotografía de Latinoamérica. En este número hablaremos con Celiana Cárdenas, directora de fotografía mexicana, trabajando y viviendo en Canadá. Vamos a platicar sobre emigrar a otro país y el cómo comprender y adaptarse a otras reglas, a otras maneras de trabajo, a otro tipo de luz. Celiana estudió dirección de fotografía en el CCC, Centro de Capacitación Cinematográfica en México, y tiene una maestría en la Universidad de California, UCLA. Ella ha trabajado con directores de fotografía como Emanuel Ubezqui, Rodrigo Prieto, Javier Pérez Grobet, para citar solo algunos. Vive desde el 2010 en Toronto, Canadá, en donde ha filmado 8 largometrajes, 3 documentales y 3 cortos. Sus películas han estado en numerosos festivales que incluyen el TIFF, Festival de Cine de Toronto, y el Festival Internacional de Guadalajara. Este año estrenó Dick's Town, su primera serie de televisión para CBC, para el horario estelar. Celiana también es miembro de la AMC y de Apertura. Para los que no conocen Apertura, es una asociación mexicana de mujeres directoras de fotografía. Su objetivo es dar a conocer el trabajo de mujeres talentosas mexicanas y extranjeras trabajando en México. Algunos han considerado que Celiana es la primera directora de fotografía mexicana, aunque ella dice que más bien es la primera mujer egresada como directora de fotografía del CCC. Una cosa más. Quiero disculparme de antemano porque, como soy director de fotografía y no sonidista, tuve un pequeño problema técnico los primeros 10-15 minutos de esta plática. Así que esos minutos el sonido se oirá bien, pero no como el resto de este podcast. Como siempre, quiero recordarles que visiten la página de este podcast para que puedan ver el material visual de lo que vamos platicando. La página es cinefotografolatinoamericano.com. Les pedimos también que no olviden seguir nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino. No duden en enviarnos sus comentarios o las preguntas que tengan después de escuchar este podcast, ya que Celiana las responderá en nuestra cuenta de YouTube. Por último, no olviden abonarse a este podcast en cualquiera de sus plataformas de podcast preferidos. Puede parecer algo muy simple, pero es muy importante para nosotros para poder seguir haciendo este programa. Hola Celiana, ¿cómo estás?
Hola Alfredo, ¿bien y tú?
Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la pregunta un poco cliché. ¿Cómo empezó tu interés por la cinefotografía?
Yo creo que primero pues empezó mi interés por la fotografía, ¿no? La imagen. Mi madre era pintora, escultora, diseñadora y arquitecta. Entonces, de alguna manera siempre estuve como expuesta sobre todo a las artes visuales, ¿no? Y mi mamá pues era súper cinéfila y a los 11 años una pareja de mi mamá me regala una cámara. Él era fotógrafo, se llama José Contreras, y me la regalaron precisamente por una cuestión de, creo que inquietud mía, pero porque siempre estaba como diciendo, ay, mira qué padre, mira qué padre. Pero también era una niña un poco problemática con mis hermanas, entonces casi como dale la cámara para quitarle la atención de las otras niñas y pues funcionó. De ahí entró a una secundaria activa en donde el taller era una de las opciones, era el taller de fotografía, entonces aprendí a revelar, aprendí a imprimir y así subsecuentemente siguió mi interés, entré a la activa de fotografía.
¿Eso fue en México?
Aquí en México. Y entro yo ya como a los 17, 18 años, entro a un taller que se llamaba el Taller de los Lunes, que era aquí en Coyoacán, en casa de Graciela Iturbide y Pedro Meyer, que en ese momento eran pareja. Entonces, yo entro a ese taller, y algo que me empecé yo a cuestionar fue esta idea de por qué la foto fija tiene que ser siempre documental, en el sentido de no, o sea, no la foto de fashion, pero sí, porque todo tiene que ser en el momento volteas y clic, y si no... Entonces yo empecé a decirle a Pedro que, oye, ¿y tú cómo sabes si yo disparé en el momento en que el niño estaba brincando la cuerda, o yo hice al niño brincar la cuerda y disparé. Y algo molesto me dijo, pues es que eso no es lo que estamos haciendo aquí. ¿Por qué no empiezas a ver cine? Y yo así, bueno, a verlo, pues lo veo, ¿no? Me dice, sí, pero se estudia, ¿no? Y fue así, ¿no? Y cuando yo tenía 14 años, más o menos, veo Blade Runner y yo no sé explicarte bien qué me pasó, porque además iba yo a todas las muestras de cine desde los 13 años, y yo dije, yo quiero hacer eso. Y así empecé. Me preparo por cuestiones de la vida. Yo conozco al Chivo, a Cuarón, a muchos de ellos, desde la prepa. Somos del mismo grupo de amigos. Mm. ¿Ok? Y entonces ellos entran al CUEC, pero yo hago el examen al CCC y entré a la primera. Pero yo entro queriendo ser fotógrafa. Y el CCC me dijo, vamos a ver, ¿no? En un año yo creo que te vas a volver directora o productora. Hemos tenido varias chicas que han entrado con la idea de querer ser fotógrafas y nunca acaban. Y yo, ok. Y pues más me dices no y pues más quiero, ¿no? Y pues realmente así fue como empecé. Pero el amor real a la cinematografía creo que viene pues desde, yo te puedo decir desde, yo tenía 6 años y en el autocinema de Satélite mi mamá nos llevó a ver Odisea del Espacio 2001. Y a mí me flipé. O sea, yo tengo recuerdos de estar ahí, mis hermanas dormidas, por supuesto, nos llevan en pijama, con almohada y cobijita, y yo no parpadeé. O sea, tenía 6 años y mi mamá nos lleva a ver eso. Y a mí hay imágenes todavía en mi conciencia que son de ese momento. Y bueno, a partir de ahí, mi mamá, a través de la pintura y la escultura, pues creo que empiezo a ver cómo de qué se trata el encuadre, por qué el contraste, por qué el volumen, ¿no? La importancia del volumen en el cuadro, la importancia del espacio negativo. Aunque sin ser muy consciente, claro. Pero al verlo ejecutar, pues, o sea, yo igual, mis hermanas nunca iban a las clases de mi mamá de pintura y yo sí iba a San Carlos y a la Esmeralda.
Dos preguntas. La primera, ¿en qué prepa ibas? Porque voy a inscribir a mi hijo a esa prepa. ¿Se salen puros talentos de ahí?
No, era un grupo de secundarias y preparatorias, como has de saber, el Madrid, el Freire. Ah,
claro.
Pero había otra escuela que se llamaba el Freinet. El Freinet es una escuela activa y ahí es donde yo empiezo a hacer fotos. Además, era una escuela increíble. Además, bueno, yo entro a los 5 años a la primaria, porque ya sabía leer y escribir a los 5 años. Y no hago segundo y secundaria porque, pues me sabía, o sea, me adelantaba. Yo acabo la preparatoria a los 16 años.
Wow.
Y la UNAM, ni ninguna otra universidad me aceptó. Entonces yo tuve que esperar, por eso entro a la activa.
Ah, claro, entiendo. La otra, no sé si es pregunta o... como esto que cuentas que no dijiste hiperactiva, pero como que molestabas mucho a tus hermanas y eso me recuerda un poco a una historia que leí de una niña que sus papás era muy problemática y entonces eso fue creo que en los 70 me parece. Uh-huh. Y entonces la mamá la lleva a varios psicólogos y entonces uno dice, no, es la hiperactividad y no sé qué. Y de repente hay un psicólogo como más moderno que dice, no, lo que pasa es que su hija no tiene ningún problema, su hija es bailarina. Póngala a bailar y ahí para ella cambió todo y me parece, según lo que me cuentan, que es la coreógrafa de Cats. Y al final creo que tú, de esto que me cuentas y de esta historia que conté, es de que justamente te encaminaste tú y tu mamá a las artes y ahí fue donde era tu camino.
Ahora, te voy a contar una cosa, digo, porque ahora con todo lo de Roma, la película Roma de Alfonso Cuarón, creo que muchos de nosotros, sobre todo de esa generación, pues obviamente crecimos así. En ese momento, yo tenía 8 años cuando mis padres se divorcian y mi mamá no tenía dinero. Mi mamá, en ese momento, de ser pintora y escultora, tiene que empezar a trabajar como ayudante de diseño gráfico y pues trabajaba todos los días. Tenía 3 niñas, mi mamá tenía 28 años y tenía una hija de 8, una de 7 y una de 6. Pues lo que hacía con mi nana, con Socorrito, que así se llamaba, era pues los fines de semana que mi mamá no podía estar con nosotros, que hiciera algo con nosotros. Y Socorrito no llegaba al cine Popotla. ¿ok? Que costaba 1.50 y veíamos función triple. No había dinero para palomitas de maíz, pero Socorrito nos hacía las palomitas de maíz en la casa, sándwiches y cantimploras con limonada. Mis hermanas en el cine Popotla andaban, pero como chirimpiocas, de arriba para abajo, ¿no? Y yo así, pregúntame de cine mexicano, y de verdad que sí, sí sé. Gracias a ella.
Wow.
Gracias a ella. Por su amor al cine mexicano, a mí me dio una cultura de cine mexicano, ¿no? Ella murió cuando yo tenía 39 años, uh-huh. Que ahora la agradezco mucho, ¿no? Claro. Y soy consciente de una mujer que no sabía leer ni escribir, que llegó a mi casa de 14 años, que no hablaba español. Ella vio el cine y algo le pasó, ¿no? Porque tomábamos dos camiones para llegar al Popotla, nosotros vivíamos en la Colonia del Valle, y nos la pasamos 6 horas metidas ahí, con ella. Entonces creo que todos estos elementos, y mi amor al cine, o sea, de películas que...
Sí, desde niña, muy niña estuviste bañada.
Sí.
Casi ella fue tu mentora, diría yo, artística al cine, ¿no?
No, y mi madre, por el otro lado, con esta parte de la Muestra Internacional de Cine. Claro. Y mis amigos, todos íbamos a la Muestra Internacional de Cine, al Internacional, al PECIME, a la Cineteca... Y la cosa era llenar el abono, ¿no? Claro. Era llenar el abono de todas las películas. Entonces veíamos no sé cuántas películas al día. O sea, lo mejor era estar en la escuela de cine y ver películas. Claro. Esa era mi tarea. Y veía películas checas con subtítulos en Brasil, en portugués. No entendía nada, pero entendía todo.
Lo visual.
Y eso era lo que me encantaba.
Y en el CCC, ¿cómo fue tu experiencia en el CCC? Ya una vez entrando... Y demostrándole a los que te dijeron que ibas a cambiar a directora.
Yo creo que soy la única, no sé si sabes bien, pero la manera en que funciona el CCC es, bueno, tú llevas un tronco común, uh-huh. ¿no? Primero, segundo año, no sé ahorita, pero en mi época, digamos, era así. Primer año, tronco común. Todos distintos,
sí.
Fotografía.
Sí, 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 sigue siendo igual.
Yo soy la única que nunca dirigí. Nunca dirigí. Para que no hubiera esta cosa de base, nunca. Dirigí teatro con Ludwig Margulies porque lo tenía que hacer, uh-huh. pero cine, nunca,
okay.
¿no? Así fue de, hice mi pelota, hice las persecuciones uh-huh. de lenguaje fílmico, pero no de dirección. Y fue muy chistoso porque de mi generación es también Federico Barbabosa.
Okay.
Fede era el otro fotógrafo de la generación, había otros varios, Laura Gardos.
¿Cuál es el nombre de tu generación?
Sinápodos.
Sinápodos, ok.
Muy sinápodos. En ese momento, Rodrigo Prieto es dos generaciones arriba de mí.
Okay.
Javier Pérez Grobet, 4 generaciones arriba de mí. Claudio Rocha, 4 arriba, etcétera, ¿no? Y fue muy interesante porque la manera en que funciona o sucedió fue que pues hacemos una exposición de fotos, ¿no? De foto fija, que es el primer semestre, y hacemos una exposición. Uh-huh. Tienes que contar una historia en una secuencia fotográfica de 5 fotos. Y a partir de ahí, como que mis compañeros empezaron a ver que... Entonces ya para el primer año, pues fotografié, no sé, de 12, que éramos probablemente 5, una cosa así. Fede también uh-huh. fotografió muchas, pero Fede sí dirigía.
Uh-huh.
¿Qué me pasa? Que después del primer año... No tengo maestros, porque se acaba el tronco común.
Uh-huh.
Yo ya no tengo foto. Y entonces, la idea fue, pues, empezar a trabajar.
Uh-huh.
En el primer año no podía trabajar, pero en el segundo sí. Y, pues, me empezó a asistir, pues, en los ejercicios de la escuela. Y luego empiezo a salir. Hasta que me llega mi primera oportunidad con Carlos Markovich, que uh-huh. también era amigo mío desde uh-huh. la secundaria. Y hago una película con él. Que se llamaba Algunas Nubes, de Carlos García Gras. Él era mi amigo, fue novio de mi mejor amiga. Y llego yo al set como su segunda. Y me dijo, muy bien, estás aquí, pero aquí son las reglas. Estas son las reglas. No vas a tocar la cámara, no vas a tocar los lentes. Tu única función va a ser que nadie se asome por el viewfinder de la cámara. ¿Ok? Obviamente iba sin cobrar, etcétera.
Sí, no era.
Y a los pocos días, Jorge, el primer asistente de cámara, tiene un accidente en los pies y no podía caminar muy bien. Entonces, pues, ¿qué empieza a pasar? Tráeme lente, corre por la cámara,
claro.
Yo cargaba los magazines y me entrenó, pues, bastante bien. Y a partir de ahí empiezo realmente con mi carrera de asistente de cámara, que por suerte por estas gentes que me apoyan, ¿no? Empiezo a hacer.
Claro.
¿No? Y pues empiezo a asistir. Y en el CCC estaba increíble porque yo asistía afuera, regresaba y hacía mis ejercicios, ¿no?
Que eso, eso es lo que tiene uno que hacer. Yo creo que no nada más quedarse en la escuela, sino ver otras cosas, trabajar.
Yo creo que eso es súper importante. Digo, a ti que te gusta la pedagogía, no sé tú cómo enseñas, pero a mí también me gusta mucho. Y creo que lo más importante para mí, si logro, es enseñar a observar y percibir. No es nada más en el hacer que aprendes. Tienes que nutrirte, ¿no? De percepción y de visión y de poder observar, ¿no? Y qué sucede cuando observas. Entonces, para mí, con mis alumnos, es si yo les puedo enseñar a ver, me doy por bien servida, porque intuitivamente tú vas a poner una luz, pero ver, observar plena y profundamente, creo que es algo que para mí es muy, muy importante. Y el CCC, la manera en que enseña, ayuda mucho. Pero sí, yo aprendí mucho afuera. Y además, algo increíble que me encantaba era, yo tenía cierto número de latas que me correspondía como alumna de ese año. Yo copiaba así, ¿no? Le copiaba a Markovich sus iluminaciones o al Chivo o a Jorge Medina o Alex Phillips, ¿no? Así, yo veía. Y luego yo trataba de reproducirlas y de repente no me salían, o sea, me salían diferentes o no me salían. Yo decía, ¿pero por qué? Si expuse igual, puse la luz, ¿no? Y era muy, o sea, a mí es algo que todavía, y lo he dicho en muchas entrevistas, a mí me maravilla el hecho de que usamos el mismo equipo. Ok, puedes cambiar el tipo de luz, pero a lo que me refiero es, usamos luces, tripies, lentes y cámaras. ¿Qué sucede en el proceso de cuando tú empiezas a leer tu guión y empiezas a ver imágenes de cómo ves ese guión y llegas al set y pones la luz y el contraste y la textura y se convierte en realidad? O sea, entiéndeme que a mí, yo hago el cine porque es, yo sé que soy super cursi, porque es magia.
Sí, es lo que iba a decir, magia.
Porque es magia, o sea, y lo he dicho también muchas veces, ¿no? El tú tener una hoja de papel con palabras y de repente, Alfredo, tú, cuando te dicen, corre cámara, o sea, el corazón se acelera y empiezas a captar esa realidad por ese momento y es magia. O sea, 100 gentes o 20 o 30 de un crew, todas en silencio, bien, ¿no? Viendo y cachando ese momento en los actores y la cámara, cómo se va moviendo. Es magia. Perdón, pero sí.
No, es que es muy bonito y es lo que iba a decir justamente. ¿Cómo fue tu ida a Canadá? ¿Por qué te fuiste y cómo fue?
Sería un poco largo de contarte, pero en pocas palabras, ¿no? Mi hijo, Daniel, está en Canadá. Después de una serie de cosas en mi matrimonio, yo estuve casada 19 años con un actor canadiense. Rob y Daniel, mi esposo y Daniel, fueron a Toronto y yo me quedo en México para tratar de retomar mi carrera. Me había como retirado 9 años, ¿no? Cuando tuve a mi hijo Daniel. Hice Recuerdos, que es un documental muy bonito, pero yo creo que porque Daniel estaba muy chico, no sé, pero no me la pasé. Me encanta esa peli, es muy bonita, pero yo no me la pasé bien. Entonces decidí que mejor trabajos que me permitieran estar cerca de Daniel, ¿no? Hice segundas unidades para Rodrigo Prieto, hice segundas unidades en comerciales para El Chivo, en ese momento vivía en Los Ángeles, pero pues eran, tú sabes, cosas como 2 días, 1 día y regresaba a dormir a mi casa, ¿no? Pero en fin, entonces, por una cuestión además de que mi padre en este momento político estaba un poco complicado tener a Daniel en México, ¿no? Él recibía muchas amenazas, yo tenía guaruras, entonces yo no quería eso para Daniel. Y entonces, Daniel está allá. Yo voy y vengo todo el tiempo, hasta que finalmente en el 2009, 10, si no me equivoco, yo me encuentro en Canadá en ese momento, y hay un cambio en lo migratorio para los mexicanos, que era que ahora necesitábamos visa para poder estar en Canadá, cuando antes con solamente el pasaporte pasábamos. Uh-huh. Regresar a México era estar esperando la visa de 4 a 6 meses. Yo no iba a hacer eso uh-huh. si Daniel estaba en Canadá. Y entonces, ya en ese momento que yo ya no estaba con Rob, le dije, oye, ¿me ayudas? ¿Podemos sacar? Estábamos separados. Le dije, ayúdame a sacar la residencia. Y me la dieron en 4 meses. Uh-huh. Y empiezo, así de fue de, me la dieron en, haz de cuenta, en agosto, ¿no? En julio, perdón. Yo, internet, me busqué la mejor agencia de directores de fotografía, fui con lo que yo tenía, me firmaron y en noviembre filmé mi primer largometraje en Vancouver, ¿no? Una película de $4 millones. Okay. Digo, que para mí era, pues grande.
Sí, claro.
¿No? Con, además con Juliette Lewis y, ¿no? Con actores, pues, importantes, ¿no?
O sea que tú entraste a Canadá con el pie derecho.
La verdad, Alfredo, sí. Porque, digo, independientemente de por qué razón llegué ahí, me ha ido muy bien. O sea, trabajo mucho, cada vez creo yo que con mejores directores, mejores actores, mejores proyectos, cosas que me interesan más a mí, ¿no? Ya no nada más es, pues, trabajar por trabajar, sino que realmente tengan más sentido las historias que quiero contar. Y ha sido muy generoso conmigo en ese aspecto, Canadá. Uh-huh. He trabajado chistosamente, más que nada, con directores extranjeros, uh-huh. porque encuentran que el fotógrafo canadiense es muy frío, que le falta pasión, y digo, no sé, pero ellos ven el México o como que somos mexicanos, además con el boom de fotógrafos mexicanos, uh-huh. Pues esta idea de quieren un fotógrafo mexicano, ¿no? Y eso ha sido muy importante para mí porque me ha permitido conocer directores extranjeros y ver con ellos de muchas maneras diferente Canadá, ¿me entiendes? Uh-huh. Como no sé si te pase a ti siendo tú extranjero en Francia, pero no lo ves igual,
¿no?
Uh-huh. Y eso me gusta. Me gusta como el poder ver de otra manera lo que para ellos ya se perdió y yo lo vuelvo a redescubrir o lo redescubren junto conmigo. Uh-huh. Y eso me gusta de Canadá.
¿Cuál fue la mayor diferencia o shock que viviste cuando llegaste allá? O sea, no sé si era muy diferente a cómo se hacían las cosas aquí o que el crew era diferente. O el...
Sí, por ejemplo, primera cosa, ¿no?, que me sucedió es que aquí en México nosotros por lo general tenemos al jefe de tramoya y al jefe de eléctricos en el mismo equipo. ¿No? Es parte de una unidad de trabajo. En Canadá no funciona así. En Canadá es el equipo de eléctricos por un lado y los tramoyistas por otro. Entonces se me hacía como muy raro, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado, pues obviamente, a Javi y estoy acostumbrado a Chucho, o sea, que son juntos, no hay separación. Entonces me di cuenta de que además tienen funciones muy específicas y no se mezclan. Lo cual a mí me llamaba mucho la atención porque, pues aquí en México nuevamente, aunque hagas tramoya o hagas eléctrico, si hay que mover una bandera pero el tramoyista está ocupado, pues el eléctrico viene y te la mueve. Claro. O si hay que cargar una luz, entre todos los... Allá no. Y de repente me desesperaba mucho porque hay mucha pérdida de tiempo para mi gusto. Porque en lo que esperas que el otro haga no sé qué, entonces... El otro no, está parado sin hacer nada y no te puede ayudar. Y yo no puedo tocar las luces. Uh-huh. Algo que también fue muy importante darme cuenta es que tuve que tomar cursos yo, porque yo soy jefa de departamento. Uh-huh. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que ninguno de mi crew puedo yo exponerlo a una situación riesgosa. Uh-huh. No puedo pedir un trabajo que no esté de alguna manera estipulado, ¿no? Esta cosa que tenemos los mexicanos, que por un lado yo creo que es una gran virtud de nosotros, es que jamás me dicen que no. Mis cruz aquí en México es, déjame ver, ahorita te lo resolvemos. Claro. Si no se puede, es de verdad porque no se pudo, ¿no? Pero nunca es la primera respuesta, no. Y en Canadá, obviamente yo tuve que tomar el curso de alturas, tuve que tomar el curso de amperaje, tuve que tomar el curso de jefa de departamento. Porque cualquier cosa que le suceda a cualquiera de mi crew, la responsable soy yo. Uh-huh. Eso me cambió. Me cambió porque me di cuenta de la responsabilidad que llevo. Si algo sucede, yo voy a la cárcel. Sí, más ahorita, ¿no? Y el sentirte responsable de tu crew también me hizo darme cuenta que yo peleo más por mi crew. Uh-huh. El ser más justa. Entonces, creo que eso también fue un gran aprendizaje para mí, ¿no? El darme cuenta de que sí soy un en nuestra jerarquía, ¿no? De filmación, no solamente la directora de fotografía, sino la responsable de mi crew. Entonces, no permito que no haya, que no sean justos con ellos, los productores, los directores, y todo lo van a través de mí.
Que de hecho es algo que pasa justamente mucho en México, que hay muchos abusos, ¿no? Tanto en la parte humana de horas y eso, y también la parte de seguridad, sí. ¿No? Entonces, muy bonito eso que dices, porque sí es, creo también eso que es nuestra responsabilidad, porque somos los únicos que podemos decir que no.
Claro.
Aquí en México, obviamente en otros países, los mismos estafan a decir que no.
Exacto, pero como aquí nuestro crew es de verdad, o sea, obviamente es, te digo, es una gran virtud, ¿no? Pero también es muy penoso ver que de repente tu staff se lastima y no hay seguro que los cubra. De repente estamos trabajando 18 horas diarias, ¿no? Y no hay de, oye, no te vayas manejando, les pagamos el taxi. O que si, bueno, vamos a seguirnos, no hay de comer. O sea, hay una serie de cosas que de verdad, como bien dices tú, son abusos, ¿no? Son abusos y a mí la verdad es que me molesta mucho ahora que he aprendido y no es que me haya vuelto de otra forma, es nada más que ahora soy consciente.
Claro.
Eso me cambió. Soy consciente de un abuso que existía además conmigo también. Claro. Y ya no lo permito, sí, ¿no? Y yo protejo a mis crews. O sea, ahora ya es no, ¿no? Límites. Y los productores tienen que aprender. Tienen que aprender de que no solamente con directores de fotografía, con todo su crew. Los accidentes que pasan, entonces por cansancio, por muchas horas, por falta de atención, ¿no? Entonces, eso es algo que yo agradezco que Canadá también me ha dado, ¿no? Esta conciencia de que soy la jefa de todo mi crew, pero no
la
solamente...
responsable. Sí, la responsable.
La responsable.
Y ahora, háblame de la luz de Canadá. ¿Fue también un cambio?
Por supuesto, ¿no? Por supuesto fue un cambio que... Fue muy sorprendente para mí. ¿Por qué? Porque Canadá sí tiene estaciones. Sí tiene una primavera muy, muy marcada, un verano muy marcado, un otoño y un invierno. El cielo también, dependiendo en qué parte de Canadá estés, en el mismo día puedes tener lluvia, neblina, sol, sombra, nublado, ¿no? En el mismo día. Entonces, me ha enseñado a trabajar también de distinta manera la luz, ¿no? Obviamente... Bueno, invierno, ¿qué quieres que yo te diga? Yo, tú lo sabes bien, aquí en la Ciudad de México eso no es así. El tener el sol bajo, ¿no?
Pero realmente bajo, ¿no?
Realmente
aquí bien,
bajo.
Luego a veces dicen, ¿no? Está bajo y todo.
Por 9 o 10 horas del día, que puedes perfectamente planear la continuidad de luz en un exterior día, todo el día. La suavidad de la luz, el contraste, ¿no? Sí fue... O sea, sí, obviamente aprendí nuevamente a observar otra vez la luz, ¿no? Y creo que eso es algo que es muy importante cuando en el mismo Canadá, ¿no? Me ha tocado filmar en Northern Ontario, ¿no? Que es una parte 17 horas al norte de Toronto. Me ha tocado filmar en Vancouver, me ha tocado filmar en el East Coast, o sea, en Nova Scotia. Y es increíble cómo de verdad la luz es completamente diferente, ¿no? Gabriel Figueroa me tocó entrevistar, bueno, no, yo no lo entrevisté, era de asistente de cámara para unos franceses que lo entrevistaron aquí en su casa de Coyoacán. Y algo él dijo que siempre se me quedó grabado, que era que el aire tiene color y el aire tiene una diferente densidad dependiendo en dónde estés. Y que por eso él no podía usar los mismos filtros en el DF, como en Hidalgo, como en Oaxaca. y él creaba sus propios, él hacía tinturas y pintaba sus propios filtros para el blanco y negro. Entonces él decía que desde Leonardo da Vinci habían tratados sobre la atmósfera y que eso también determinaba para él cómo exponía, cómo veía, cómo, qué filtros usaba. Y a mí se me quedó como de ¡wow! ¿No? O sea, el aire. Entonces, si tú ves la Ciudad de México, además, el smog cambia, ¿no? Los rayos UV cambian y cambian el color también. Entonces, todo eso me empezó a hacer sentido. Cuando yo me muevo a Canadá, unos cielos, ¿no? Que, o sea, en la época de primavera y otoño, no en invierno, que es como si te hubieras quitado un filtro de los ojos y lo ves todo clarito, así, ahora sí que clarito. Hay lugares en donde te juro que parece que estás viendo como en tercera dimensión porque, o en un green screen, porque es tan perfecta el corte en la montaña que parece que lo hubieras recortado con tijeras. Y pues todo eso me ha enseñado también a ver de otra manera. Porque de repente digo, ese cielo está increíble, pero cuando a la hora de fotografiarlo, Alfredo, el azul parece irreal. Uh-huh. Y el edificio parece que lo pegué sobre el cielo. Y eso pues no me gusta, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo hago para que, aunque tengo que fotografiar eso, manejarlo de otra manera?
Sí, de hecho, bueno, a mí me es algo que para mí me habla mucho. Porque uh-huh. pues Francia está un poco en no la misma latitud, pero uh-huh. un poquito más abajo. Y entonces todo eso que dices a mí me lo veo cuando lo dices. Y justamente yo tengo una, no sé si es teoría o lo que sea, que como decías hace rato, hay el boom de los fotógrafos mexicanos. Y una de las cosas que yo me digo es que cuando un foto, o sea, la luz de México es muy, la luz del sol de México es muy difícil. Yo nunca he sacado tantos ND como aquí. Entonces, cuando un fotógrafo mexicano va a otro lado con paisajes como nos los describes uh-huh. y luces como las describes, no es de que sea más fácil, pero es como para cambiar el chip, dices, uh-huh. oh, vengo de algo súper difícil, me llego allá. Por eso muchos fotógrafos que vienen aquí se les hace muy complicado fotografiar aquí.
Yo creo que eso, por una parte, ¿no? Obviamente el alto contraste que se maneja en la Ciudad de México, también como dices, por la latitud que tenemos, más el smog, más la contaminación, es una ciudad pues muy inclemente. Te da frío en la sombra, te da calor en el sol, pero al mismo tiempo el contraste entre sol y sombra es gigantesco. Y es muy difícil de fotografiar. Y yo creo que la otra cosa que nos hace sensibles quizás o no, es México es caótico visualmente, caótico. El aprender a encuadrar en México, yo creo que es un entrenamiento muy importante, como aprender a manejar en la Ciudad de México. Si aprendes a manejar en la Ciudad de México, manejas en cualquier lado del mundo sin problema. Aprender a componer en la Ciudad de México o en varias partes de México, puedes componer cualquier cosa. Sí, sí. O sea, porque volteas y es la azotea con el rotoplas, con esto, con el otro, con las flores, con... Y es así como, ¿y ahora dónde? ¿No? Y llegas a un paisaje divino, de arbolitos, con el lago. Pues me la pasas muy fácil, ¿no? Creo que es otra de las... De
sí,
verdad.
Sí, es cierto.
El caos visual que tenemos en la ciudad, creo que te hace como ver de otra manera.
Claro. ¿No? Qué interesante, claro.
Bueno, a mí me lo
pasa. No, por supuesto.
También. ¿No? Esta arquitectura que tú ves, ¿no? Que es como en escalones, los colores, ¿no? Y de repente te sale una bugambilia por donde está la, ¿no? El rotoplas, pero... Entonces, todo eso yo creo que nos entrena visualmente de diferente
claro,
manera.
Claro, claro, claro. Me gusta mucho cómo describes todo con palabras y se crean imágenes en mi mente. Quiero que me hables de un cortito del cual vi imágenes. A ver si luego me lo puedes compartir para este Emissary.
Ah, de Emissary. Uh-huh.
Vamos a tratar de compartir aquí imágenes o el link si se puede.
Uh-huh. Sí, yo te lo mando.
Me gustaría que me hablaras de...
The Emissary. The Emissary fue un... Te voy a decir qué pasó con ese proyecto. Una chica, la directora, se ganó un grant. Ella es escritora realmente. Ella, de hecho, es una de las guionistas de Anne with an E, o sea, de grandes, perdón, producciones en Canadá, pero no tenía experiencia dirigiendo. Escribe este guión de The Emissary. Y yo había trabajado con un productor, Danny Irons, y me llamó Danny y me dijo, Celi, te quiero pedir un favor. Me dijo, mira, Naledi no sabe dirigir, la historia está súper linda, tiene muy buenas ideas, pero no es directora. Y me daría mucha tristeza que alguien le haga la foto, que en vez de ayudarla y a lograr su visión, tome la visión y hagan lo que quiera. Uh-huh. Dije, por supuesto, preséntamela y platico con ella. Entonces empezamos a hacer el proyecto y me da ella de referencia. La historia es una historia muy sencilla. Es post-apocalíptico, ¿no? Y viene un ser de otro planeta a salvar a la última abeja del planeta. Fue toda una odisea. Ese corto lo filmé en 2 días. Complicado porque, obviamente, con el dinero que teníamos, pues no podíamos tener, o sea, muchas cosas. Y Canadá, sí, una de las cosas que tiene muy complicada es que tiene muchas reglas. Uh-huh. Muchas, muchas reglas. No es que, ay, pues, metemos la lanchita al mar con las actrices, pero no tenemos bote de seguridad y no tenemos buzos, ¿no? Eso no sucede.
Claro.
¿Ok? Pero entonces el busito y la lanchita ya te costaron $10,000, que ya nos quitaron de la pantalla. En fin, entonces cuando yo hablo con ella, ella tenía muy claro la manera en que quería verlo, de imagen, el look, digamos, la estética de la película, pero no entendía de cámara. Entonces yo le dije, no te preocupes, si tú logras encontrar el corazón de la escena, yo te puedo dar opciones y formas de que las podemos filmar. Y tú me vas a decir cuál sientes que es la adecuada para ti. Ella me dijo, pero ¿cómo el corazón de la escena? Entonces le dije, bueno, para mí es, yo me manejo a través de la emoción. ¿Qué sientes con esta escena? ¿Es sobre qué? ¿Es miedo, unión, desunión, soledad? ¿Qué sentimiento ves en ese? ¿Y cómo lo ves? ¿Lejano? ¿Cercano? ¿Lo ves un poco como una inquietud? Entonces a lo mejor es una cámara en mano. ¿Lo ves más bien como algo que es más estable? Así. O sea, en vez de hablarle, bueno, el plano americano y el plano del full shot y el long shot, ¿no? Que a las 2 segundos se le va a olvidar. Entonces lo trabajamos así. Yo me encargué de la cámara, ella de los actores, por supuesto. Y aunque fueron 2 días de mucho trabajo, además tuvimos un pequeño problema que además después, como siempre en el cine, nos sucedió la magia. Teníamos una cosa que se llama The Bee Wrangler, o sea que es una persona encargado de las abejas. Pero hacía frío ese día. Estaba muy frío, estábamos en septiembre y estábamos cerca del agua. Entonces, al estar cerca del lago, obviamente el viento es mucho más frío y las abejitas se morían. Entonces, estamos frente a un problema, ¿no? Porque tú crees durante gran parte del corto que lo que van a salvar es una niña y tú te das cuenta al final de que es una abeja reina, ¿no? Pues, Alfredo, se nos moría la abejita y se nos moría la abejita, pues hasta que dijimos, bueno, pues pues hagámoslo nada más como de esta forma y ya sabes, buscándole.
Sí.
Pero decíamos, pues es que necesitamos a la abeja, ¿cómo no la vamos a tener? El Wrangler se va porque no quería asesinar a sus abejas. Y de repente volteo al suelo y veo una abeja en el piso. La agarro y veo que todavía está temblando la abeja. Como de cirugía, como de SOS, emergencia, tráiganme. Les dije, tráiganme la luz que tengamos. Obviamente casi era todo exterior día. No, tráiganme la luz que tengamos. Entonces agarré un fresnelito que tenía un 150. Pusimos a la abejita en uno de los de las cajitas de donde guardamos las tarjetas. Uh-huh. Le puse la luz y la abejita empezó a vivir otra vez. Y todas las tomas que ves de la abeja y la abejita con la chava, con su dedito, es esa abeja.
Wow, qué bonito. Es muy simbólico para esta película.
¿No? Estábamos hablando de la última abeja, la abejita, no sé qué, volteo, la veo en el piso, la recogemos, pero fue de verdad como 15 minutos de revivirla. Y revive y la ves así con sus alitas y de repente es, la tenemos. Entonces lo único que nos dimos cuenta es cómo mantenerla caliente, pues con luz, pero entonces le metí no sé qué y así fue, ¿no?
¿Y fue luz natural?
Sí. Excepto los interiores que hicimos en un lugar que había ahí, sí, todo fue.
Hay unas imágenes como de crepúsculos hermosas con fuego.
Sí, pero
es que, bueno, yo lo que vi fue en esos.
A ver, dime cuáles viste.
Mira, déjame ver. Yo ahorita me equivoqué de corto, ¿no? ¿Cómo crees? Mira.
Te voy a decir lo que hice yo en cámara es ella me dio de referencia Children of Men. Okay, porque además en el corto teníamos toda una secuencia en el mar, lago, en este caso, en donde, pero como no tuvimos el dinero para pagarle al del seguridad y todo, al lado de esa locación es un parque público, okay, un parque público que se llama The Boulder Beach, okay, Scarborough Bowls. Mientras yo filmaba eso que tú ves tan bonito, así, yo tenía a todos los turistas en la parte de arriba, pasando lanchas, cantando con reggaetón, y entonces en el scouting, yo le dije a la lady, no lo podemos hacer en el mar, pero aquí hay un pequeño canal. Entonces hicimos todo en el canal. Todo lo demás lo hicimos en el canal. Esa imagen que estás viendo tú ahorita es ella caminando en un camino, porque es un trail, para llegar a la playa. Cuando ella me enseña lo de Children of Men, le dije, pues está muy lindo, ella quería esta secuencia en el agua, le dije, no va a poder ser ahí, la moví para él. Y lo pudimos hacer lo más cercano a ellas posible, a nuestras dos actrices, ¿no? Entonces, le dije, bueno, me parece bien tu referencia, pero a mí no me gusta el copy-paste, claro. No soy de esa idea. Y metí cian en cámara, yo no uso LUTs, no me gustan. Me gusta crearlos, ¿no? Con cámara, en los lentes, ¿sí? Pero no en la parte interna de cámara. Entonces hice unas pruebas con cian y todavía le metí un plus green.
Wow, qué bonito filtrar de cámara.
Y eso fue lo que hice. Y después los lentes que usé, obviamente me gustan, bueno, a mí me gustan mucho los super high speeds, una óptica viejita, pero muy rápida, que es 1.3. Y usé Black Promised. En eso más mis filtros. Wow. Entonces, realmente lo que tú ves es lo que hice y. Ya en la corrección de color tuve medio día para hacer la corrección de color de ese corto y fue realmente contraste, un poquito, ¿no? Nada más emparejar un poquito más la imagen y eso fue todo.
Wow, qué increíble. Justamente te iba a preguntar de la corrección de color, pero.
Pero me dieron 4 horas para hacer la corrección de color y el corto dura en total 17 minutos.
Oh, es muy poco. Pero qué bonito filtrar desde cámara otra vez.
Yo creo que Yo siento que el tú hacer tu foto en cámara, en vez de esperarte a la post, yo no digo que esté bien o mal, nada más para mí. A mí me da la certeza de lo que estoy haciendo. No hay tanta expectativa de cómo se va a ver, qué va a pasar, ¿no? Y además, el filtraje ahora en este mundo del digital, ¿no? Con los sensores que manejamos, yo creo que ayuda mucho a la textura, porque lo he intentado usar filtraje digital a la hora de la post y no es lo mismo, porque es nada más como un layer, como si usaras Photoshop y tú realmente usas un layer. Yo siento que la imagen no se mueve orgánicamente. Cuando tú filtras en cámara, se mueve orgánicamente. Y eso a mí me gusta.
Qué bonito, es algo que justamente yo he querido experimentar y ahora que lo dices lo voy a experimentar un poco más, eso del filtraje. Quería hacerte una pregunta más antes de concluir, una pregunta que es importante, un poco cliché también, pero importante. ¿Qué consejo le darías a estudiantes de cinefotografía o aspirantes o que acaban de salir, que acaban de salir de la escuela, ¿qué consejo les darías?
Te voy a decir por qué me suena difícil, porque además he sido maestra, ¿no? Pero uno, creo que no tenga el miedo de fallar, que no tenga el miedo de arriesgarse, que no tenga el miedo de decir no sé, que se acerquen a nosotros, ¿no? Y a ti, a mí y a muchos de nosotros que, pues, que tenemos esta profesión y que tenemos experiencia, y que nos pregunten, que por favor vean, no es solo el hacer. Y la otra cosa que es para mí, creo que aunque somos fotógrafos, nosotros, el, digamos, nuestro, ahora sí que el hard drive, ¿no?, que tenemos, es nuestra experiencia de vida. Y el vivir es, creo que, de donde sacamos todo lo que nosotros podemos encontrar en ese hard drive, en files, y podemos transmitir en imágenes. Si tú no vives, si tú no experimentas, si tú no amas, si no vives el dolor, es muy difícil que puedas ponerlo en una imagen. Pero el ver buen cine o mal cine, para que aprendas lo que te gusta y no te gusta, lo que funciona y no funciona, que no se esperen a que todos se los den, que lo busquen. Y que el ver no es solamente el cine, es sentarte en una banca a ver la luz, es sentarte en un café y ver de repente cómo se mueve la falda de una chica caminando y cómo, qué sucede, ¿no? O ver la lluvia, ¿no? Porque todo eso siempre está compuesto de luz, contraste y composición.
Qué bonito. Para terminar, vamos a jugar un pequeño juego. Sí. Tienes que responder rápido. ¿Estás lista?
Ya me pusiste nerviosa. Sí.
¿HMI o tungsteno?
Tungsteno.
¿Tungsteno o LED?
Tungsteno.
¿Tungsteno o el sol?
El sol.
¿Cámara fija o en mano?
Fija.
¿Telefoto o angular?
Angular.
¿Óptica nueva o óptica vieja?
Vieja.
¿Esférico o anamórfico?
Esférico.
¿Celuloide o digital?
Los dos.
Muy bien. ¿1-3 o 5-6?
5-6.
¿Lente con filtro o lente sin filtro?
Con filtro.
¿Nada más le muevo una cosita de luz y ya estamos o necesito media hora?
Necesito media hora.
¿Una cámara o dos cámaras?
Una.
¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood?
Nueva ola francesa.
¿Color o blanco y negro?
Color.
¿Raúl Coutard o Vilmos Siegmund?
Vilmos Siegmund.
¿Néstor Almendros o Gordon Willis?
Te voy a matar, ¿eh? Néstor Almendros.
Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.
¿Sabes qué?
Dime.
No, me voy a... ¿Me puedo...?
Claro,
me puedo
por
regresar.
Supuesto, claro.
1.3 en vez de 5.6.
Pero es bonito el 5.6, ¿eh?
Sí, porque es el sweet spot del negativo, porque es el sweet spot de muchas cosas. Porque, pero, es que ahora con el digital creo que es el 1.3.
Sí, exacto. Pero lo del sweet spot es algo que justamente ya no se habla mucho ahora, ¿no? Por eso me gustó que hayas dicho 5.6, porque ya, como siempre decimos 1.3,
por eso había hablado.
Pero el 5.6 es muy, 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 muy importante, por eso está bien.
Sí, y además es muy chistoso cómo un lente cambia, ¿no? Ahora con esta nueva tecnología, pues de 1.3 a un 2.8, ¿no? No solamente la distancia focal, la textura del lente, cómo cambia.
Sobre todo con los super speed que dijiste en 1.3, es muy hermoso.
Exacto, pero también, ¿no? De repente si usas el lente 18 a 1.3 está fuera de foco, ¿no?
Muy bien, qué bonitas respuestas.
Ay, muchas gracias.
Muchas gracias,
Eliana. Al contrario, muchas gracias, fue un placer.
Igualmente.
Y qué bueno que estás haciendo esto, porque esa última pregunta, bueno, una de las últimas, ¿no? De cómo, ¿qué le recomendaríamos a chicos que están empezando? Pues que escuchen lo que tenemos que decir, ¿no? Porque creo que es una buena herramienta para ellos saber cómo otros fotógrafos pensamos, ¿no?
Claro, muchas gracias. Hasta luego.
Esas fueron las palabras de Celiana Cárdenas. Esperamos que les haya gustado. recuerden visitar la página de este podcast, cinefotografolatinoamericano.com, e inscribirse a nuestra newsletter. Los invito también a que dejen sus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino. No olviden abonarse a Cinefotógrafo Latinoamericano en su plataforma de podcast preferida para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible, lo cual será dos veces al mes. Este podcast es una producción independiente apoyada por la AMC y la FELALFC. La edición y mezcla fue realizada por Kenia Carreón. En este episodio quiero agradecer a Milton Barrera por su ayuda. La música es una obra de My Single List y se llama The Moon, que pueden encontrar en SoundCloud y de la cual dejaremos un link también en nuestra página web. ¡Hasta pronto!